Duros a quatre pessetes.
I diuen que a la vida és molt, molt, molt important tenir un advocat de confiança, oi? Doncs nosaltres sempre us recomanem als amics de A Porcentaje, és el gabinet jurídic que no cobra si tu no guanyes. Avui volem parlar d'una altra sentència polèmica que ara comentarem, i és que l'Audiència Provincial de Madrid ha confirmado una sentencia por la cual el juzgado de primera instancia número 71 de Madrid ha condenado a una aseguradora por la negligencia médica cometida por un ginecólogo que no diagnosticó el síndrome de Down que padecía el hijo de una embarazada mientras se le estaba haciendo el seguimiento. La indemnización inicialmente se fijó en 275.000 euros, pero ha acabado alcanzando los 450.000, sumando los intereses y las costas. Vamos a hablar de este caso, vamos a comentar esta indemnización con Rosa María Mauri, del Gabinete A Porcentaje. Rosa María, buenos días.
Hola, buenos días, Jordi.
Bienvenida al Duros a Cuatro Pesetas. Bueno, vosotros sois un gabinete pues con mucha experiencia en lo que se refiere a negligencias, a fallos médicos, ¿correcto?
Sí, sí, efectivamente. Y casos como la sentencia que comentamos hoy, pues los hemos también tratado. Uh-huh. O sea que realmente es importante que se conozcan estas situaciones.
Claro. Estamos delante de un caso en el que pues el ginecólogo que llevaba este embarazo debía haber advertido a la familia de la situación, claramente, ¿no?
Efectivamente, aquí el problema es, bueno, todos sabemos que en el seguimiento de un embarazo pues hay una serie de pruebas de control, unas mínimas pruebas de control, y a partir de ahí pues hay posibilidad siempre de hacer más, ¿no? Uh-huh. Aquí los mínimos que recomendados por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia no se cumplieron estrictamente, y pese a ello tampoco se informó de la posibilidad y necesidad en definitiva de hacer pruebas complementarias para poder verificar este riesgo. De hecho, en este caso, el ginecólogo valoró que el riesgo era bajo y que no era necesario hacer otras pruebas, cuando finalmente se ha visto pues que realmente era una valoración indicada. Uh-huh. Y que se dio, evidentemente, no se dio a la familia la información y la posibilidad de decidir, ¿no?, sobre este seguimiento del embarazo.
Claro. En un caso como este, lo que tú decías, ¿no?, las pruebas a realizar durante un embarazo pues son muy concretas, están muy pautadas. No sé si habrá sido fácil demostrar pues la irresponsabilidad, quizá, de este profesional, ¿no?
Pues mira, en este caso sí. Cada caso es un mundo, efectivamente. Uh-huh. Nosotros hemos tenido temas parecidos. En este concretamente sí que faltó determinadas analíticas que se tienen que hacer en combinación en el primer trimestre, precisamente para poner en consonancia, es decir, en este tipo de en los embarazos como mínimo hay que hacer 3 ecografías, una por trimestre, y luego hay una serie de analíticas que vienen a complementarlo, ¿no?, lo que se llaman los screenings. Uh-huh. Entonces, en el primer trimestre se hizo la ecografía, pero no se complementó con este triple screening para un poco cotejar los resultados y alcanzar realmente lo que sería el grado de riesgo que hay para acceder a otras pruebas complementarias, como en este caso podría ser la amniocentesis. Uh-huh. Y luego, posteriormente también, es decir, además de haber faltado esta prueba y, por tanto, realmente ir un poco a ciegas con el riesgo real que existía, también en la posterior ecografía no se midió correctamente lo que es el pliegue nucal, y también ahí había un factor de riesgo muy importante, ¿no? Uh-huh. Que no permitió pues determinar lo que realmente estaba sucediendo, ¿no?
Claro.
Realmente en este caso, aunque ha habido un trabajo buenísimo por parte de los peritos que lo han llevado, por lo que nosotros hemos podido comprobar, también es verdad que las defensas en estos casos son defensas muy potentes, y que realmente te tienes que rodear, pues como en este caso, de buenos profesionales, tanto abogados como peritos médicos, para poder desvirtuar, ¿no? Cuando pasan estas cosas en el centro, pues se cierran en banda, aunque luego la que tiene que acabar pagando es una aseguradora. Sí que nos encontramos pues con defensas muy fuertes, con corporativismo. Uh-huh. Con a mí también podría haber pasado y prefiero hacer como que esto no podía haber pasado y no está mal hecho. Y al final las víctimas son las familias, ¿no? Claro. Y los pacientes, sobre todo. Entonces, sí, efectivamente, es importante.
Importante la figura que remarcabas tú del perito médico.
Uh-huh. Muchísimo.
Tiene una función importantísima, ¿no?
muchísimo, y también evidentemente el abogado que sepa, entre comillas, dirigirlo,
claro,
buscarlo, orientarlo, dirigirlo, y por supuesto, pues eso, ¿no? Ver un poco también qué se está diciendo por el otro lado, para poder alcanzar entre todos pues la convicción del juez de que realmente la praxis no ha sido correcta. Es decir, como tú comentabas, no se han seguido estos protocolos estandarizados. Y también muy importante, nosotros, por ejemplo, en un tema de síndrome de Down, más allá del seguimiento de los protocolos, el derecho a decidir de la familia, ¿no? De tener toda la información sobre el grado de riesgo, sobre la posibilidad de hacer otras pruebas. Es decir, lo que para, por ejemplo, nosotros podría ser 1 entre 100, no lo podemos considerar riesgo, o sí, 1 entre 10.000 puede ser riesgo para otra familia. Es decir, se tiene que conocer muy, claro, bien, ¿no? Estos baremos, y que no sea el médico el que decida, ah, no, esto me lo invento, 1 entre 1.000 es poco riesgo. Es poco riesgo para ti, yo necesito saber, ¿no? Que,
claro,
existen otras posibilidades, o que 1 entre 100 no es riesgo. Entonces, también ahí juega muy, es muy, muy importante el derecho a la información de las familias, evidentemente las pruebas.
¿Y cómo hay que proceder en casos como este para iniciar esta demanda?
Bueno, hay que verlo, hay que ver el caso. En casos como el de este pequeño, ¿no? En temas de síndrome de Down, el tema es que los plazos son cortos, porque claro, en el momento del nacimiento ya tenemos un diagnóstico, con lo cual ya empieza el plazo para reclamar, ¿no? En otro tipo de negligencias, al final, hasta que no tenemos el total alcance de los daños, no se inicia lo que llamamos el día exacuo, es decir, el plazo para reclamar. Entonces, en estos casos, ¿qué hay que hacer? Hay que pedir inmediatamente la historia clínica, en este caso del embarazo y parto, en otros casos, pues evidentemente la de la asistencia, y consultar con un abogado, efectivamente, y relatar también lo que uno ha vivido, porque muchas veces cosas que la familia te cuenta pueden ser significativas luego para esta defensa, ¿no? En este caso que estamos comentando, en esta sentencia que estamos comentando, realmente el médico dijo que el riesgo era bajo. Entonces, bueno, hemos visto que no lo era, en cualquier caso que lo juzgó, y el juez lo dice, realmente este señor juzgó erróneamente lo que él consideraba riesgo bajo. Entonces, también es importante ver el relato de la familia, de los pacientes.
Claro.
Y luego, evidentemente, pues asesorarse bien. En este caso, además, Jordi, sí que te quería comentar, no sé si quizá me lo ibas a preguntar más adelante, pero sí que lo considero muy importante. Esta sentencia es muy interesante también, porque a quien condenan no es al seguro del médico, ni al médico, ni, por ejemplo, hemos hablado muchas veces de la sanidad pública, ¿no? En este caso, esta familia tenía un seguro privado,
ajá,
que con un cuadro médico que le cubría, pues, por ejemplo, este seguimiento de este embarazo, ¿vale?
Sí.
Entonces, en este caso, a quien ha condenado la audiencia, la sentencia, en primer momento la juzgada de primera instancia de Madrid y posteriormente la audiencia provincial de Madrid, ha condenado al seguro de la familia. Es decir, es el propio seguro de la paciente.
Sí, ese seguro privado.
El que ha resultado condenado. Y mucha gente se preguntará, a ver, ¿qué tienes que ver el seguro cuando tú has ido pues al médico que te ha parecido, ¿no?
Claro.
En definitiva, desde el momento que el seguro te está dando un cuadro médico, te está prestando una asistencia sanitaria, se convierte en guardián y responsable de la asistencia que se te presta. De hecho, y volviendo al tema de los plazos, si yo quisiera demandar a un médico que me ha asistido a través de un seguro privado,
¿sí?,
la relación con ese médico es extracontractual, Jordi. Es decir, yo a este médico no le he pagado nada, con lo cual, aunque él me ha asistido, la relación es extracontractual y el plazo es de 1 año, ¿vale?
Ajá.
Sin embargo, a mi aseguradora, que le estoy pagando cada mes y que me ha proporcionado un cuadro médico y que me ha proporcionado una asistencia médica que me ha resultado defectuosa y que me ha causado un daño importante, yo le puedo reclamar por estos servicios incorrectos que me ha prestado, y el plazo para reclamar a mi propia aseguradora es de 5 años, porque tenemos una,
wow,
relación contractual.
Ajá.
¿Vale? Entonces, es muy importante porque la gente no lo sabe, ¿no? Muchas veces pensamos, ostras, ya sé lo que comentábamos antes, se me ha pasado el plazo.
Se me ha pasado.
Exacto. O, por ejemplo, casos en que, imagínate, en este caso, es muy evidente que fue el médico el que se equivocó, pero tenemos casos en que hay una concatenación de errores, ¿no? Por ejemplo, pues uno hace un diagnóstico incorrecto, el otro no se mira la prueba, el otro no la manda,
claro,
al otro se le pasa. Entonces, ¿a quién demando? ¿Al médico, al que me hizo el TAC, al que me dijo qué tal? No.
Yeah.
En cambio, si todos estos servicios han estado dentro de un mismo servicio de seguro de salud, de la misma manera que con la sanidad pública, pues yo puedo demandar a mis seguros. Es decir, al final tú me has prestado un cuadro médico que me ha resultado defectuoso. Es una sentencia que, aunque no es novedosa, porque hace muchos años ya que el Tribunal Supremo está condenando a los seguros de salud, sí que quizá no es muy conocido. Entonces, es importante también que la gente conozca esta situación, esta posibilidad, y por eso también, más allá de que evidentemente la sentencia que estamos comentando hoy es interesantísima desde el punto de vista de la negligencia y desde el punto de vista sobre todo pues de la familia, ¿no? De la pérdida de oportunidad tan grande, es importante que también esta sentencia pues establece, recuerda, ¿no? Este tema, ¿no? Esta responsabilidad de este seguro de cuadro médico frente a esto, los servicios que ha prestado que no han sido en este caso correctos.
Bien, pues ya veis que dominan el tema a la perfección porque han llevado muchísimos casos similares. Si necesitáis su asesoramiento, no dudéis en poneros en contacto con A Porcentaje, el gabinete jurídico que no cobra si tú no ganas. Lo podéis hacer por internet, en su web, en aporcentaje.com o en los siguientes teléfonos: el 93 342 9731 o enviando un WhatsApp a este número de móvil, el 645-568808. 645-568808. Rosa María Mauri, muchísimas gracias por explicárnoslo.
Gracias.